Colradio, saludamos a nuestros oyentes, también a quienes nos siguen a través de @hora20. Hoy estaremos analizando las complejas consecuencias económicas de la pandemia y si es válido seguir hablando de aislamientos estrictos. Daremos una mirada a la polémica creación de una consejería para vicepresidencia, la presencia del fiscal general y el contralor en San Andrés y por último un análisis a las denuncias de abuso sexual que se están presentando alrededor del país.
Los panelistas en Hora 20.
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Saludos especial para usted, para la audiencia y el resto de los panelistas.
Yoira Ackerman, periodista, columnista del Espectador, gracias por acompañarnos.
Diana, siempre es un placer estar acá con ustedes, contigo, con los panelistas, con la audiencia.
Colega Poli Martínez, gracias también por estar con nosotros, columnista, corresponsal del diario ABC, gracias por estar aquí.
Gracias, Diana, saludos a todos y a toda la audiencia.
Y abogado y exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, buenas noches.
Diana, muy buenas noches, y como siempre un placer estar en esta mesa, un saludo a todos los oyentes y a los compañeros de panel.
En un día, Luis Felipe Henao, en el que usted pues ha venido acompañándonos durante mucho tiempo en Hora 20, panelista pues estrella de este programa, y en el día de hoy, inscrito ya para concursar en el Consejo de Estado, para participar en el Consejo de Estado para el cargo de procurador.
Sí, Diana, la verdad, muy contento con este reto, porque desde el punto de vista profesional es muy importante, pero también muy nostálgico, porque tal vez este es el momento de hacer una suspensión de participar en tal vez de las cosas que más disfruto en la vida, que es estar en Hora 20. 4 años consecutivos estando en esta mesa, 4 años donde he tenido la libertad de opinar, y por respecto a una institución que es Hora 20, a usted, a los oyentes, pues este será mi último programa, porque como usted señala, hoy ya quedé formalmente inscrito y a partir de mañana inicia el proceso formal.
Pues a usted gracias, Luis Felipe. La verdad, como le dije, porque fue usted el que me pidió además el tiempo para expresarle a las audiencias en aras de la transparencia, que está usted en un momento pues en el que está buscando unos nuevos retos. Nosotros le deseamos la mejor de las suertes y, como usted sabe, aquí está su espacio.
Muchas gracias, Diana.
Pues arranquemos y hablemos inicialmente de lo que está ocurriendo en el país para luego entrar en otros temas. Imposible dejar por fuera el tema de la COVID-19, de la ocupación de las camas UCI, que no se detiene, de las preocupantes cifras de la economía en las últimas semanas, como el aumento del desempleo, las nada alentadoras proyecciones de crecimiento, la disminución de las tasas de interés. Hoy se conoció la tasa de desempleo del mes de mayo, que se ubicó en un punto histórico, 21.4%, lo que quiere decir un aumento del 10.9% frente al mismo mes de 2019. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en 4.9 millones de personas sin empleo, aunque con una leve recuperación frente a los 5.3 millones de desempleados en abril. Según el DANE, para mayo son 733 mil personas más ocupadas que en abril, y 611 mil personas desocupadas menos. Frente a esta leve recuperación, preocupa el desempleo del 24% en las 13 ciudades principales y en ciudades donde supera el 30%, como Ibagué, Neiva y Armenia. Otra de las cifras que va dejando los efectos de la pandemia es la disminución en las tasas de interés que anunció el Banco de la República y que quedaría ya en 2.50%. En lo que va del año, la reducción ha sido de 175 puntos básicos y es la cuarta vez que lo hace durante la pandemia. Aunque para algunos funcionarios del gobierno lo peor en materia económica ya pasó, porque la fuerte caída fue en abril y una leve recuperación se está presentando en mayo, se llega a creer que en materia económica y en medio de la apertura, pues casi todos los sectores económicos habrían vivido la peor parte de la tormenta, sin que eso quiere decir que esté superada. Las proyecciones, sin embargo, internacionales no son las mejores. El Fondo Monetario Internacional prevé para Colombia una contracción de la economía de 7.8 para el 2020. Pues estas cifras económicas complejas han puesto a dudar a los gobernantes locales y al presidente de qué tan efectivo puede resultar una segunda etapa de aislamiento obligatorio, como lo ha venido proponiendo la alcaldesa Claudia López, ante el aumento acelerado en varios puntos de la ciudad y una ocupación de camas UCI del 73.4%, aunque ustedes recordarán que tras la reunión de esta tarde entre la alcaldesa y el ministro de Salud, se acordó pasar de 425 ventiladores para la ciudad a 722 y hoy se entregaron 305 con el fin de ayudarle a la ciudad y de evitar un cierre de 14 días como lo había planteado la alcaldesa. Anuncio que no fue pues bien recibido ni por el gobierno nacional ni por los gremios, principalmente por la profundización de la crisis económica y el estado económico de la ciudad. Quiero iniciar por preguntarles cómo ven las cifras económicas que va arrojando la pandemia y si de alguna manera es realista todavía hablar de un segundo aislamiento. Empiezo por usted, doctor Bedoya.
Mira, Diana, lo primero es que las cifras son muy preocupantes. Cada mes tener millones de colombianos que se quedan sin trabajo, sin hablar obviamente de los colombianos, esos más de 10 millones que están en la informalidad y que desde el primer momento ellos fueron los que se quedaron sin trabajo, eso obviamente repercute en temas de pobreza, de nutrición infantil, de seguridad, como lo estamos viendo ya en algunas ciudades. Y seguramente esto ya empieza en una tendencia contraria, toda vez que más actividades han vuelto a una nueva normalidad, si se puede llamar de esa manera. De tal manera que el hecho tendrá un piso y la economía tendrá un rebote indiscutiblemente, pero el problema es, mientras tanto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la gente que no tiene salario? Si el país tendrá que llegar entonces a un tema de un subsidio al desempleo, ¿qué va a pasar entonces también con la reactivación del consumo de los hogares, la nutrición de los niños, el estudio? En fin, son tantas cosas que tenemos como sociedad por delante, reto enorme, y que yo quiero resaltar algo. Aquí no sirve un aislamiento obligatorio mucho más profundo, solamente las camas o las unidades de cuidado intensivo y los respiradores. Yo creo que lo fundamental es el tema del comportamiento individual, el uso del tapabocas, la lavada de las manos, el distanciamiento social, porque ya lo hemos visto en otros países que pueden relajar sus medidas de aislamiento, pero si la gente no es juiciosa, pues el coronavirus llegó para quedarse y mientras no haya vacuna tendremos ese enorme riesgo.
¿Qué opina Poli?
Pues yo estuve averiguando, por ejemplo, qué ha pasado en Brasil y en Chile, precisamente en paralelo con las noticias que dieron en Colombia, y si bien los dos países han tenido la economía mucho más abierta, están transitando por una crisis de empleo muy similar a la nuestra, o sea, proporcional para sus economías. Entonces, eso lo digo es pensando en cuál es la fórmula. Si es abrir y tampoco funciona, si es cerrar y con los costos económicos que tiene. A mí de las cifras de Colombia me preocupa especialmente el dato del desempleo para las mujeres, que en términos generales llegó al 25.4% y de las 13 principales ciudades al 27.2%, lo cual profundiza aún más la vulnerabilidad de las mujeres. Estas son mujeres cabezas de familia o mujeres que con compañero, con compañera, que trabajaban pues para sostenerse, para sostener su hogar, y son las más afectadas. También representan la manufactura, representa pues muchísima de la fuerza laboral, y van a quedar todavía más expuestas. ¿Y ahí qué va a suceder? Entonces creo que estamos en un punto en que el llamado a 14 días más de aislamiento muy muy restrictivo prende las alarmas, pero por el otro lado vemos que la pandemia sigue, que nunca llegamos al pico, que las unidades no son suficientes y tenemos la otra crisis que trae ese encierro y la vulnerabilidad para las mujeres. Entonces, aunque parecieran temas desarticulados, en el fondo termina todo estando bastante unido. Las edades de las personas desempleadas en esta última entrega del DANE, pues es la fuerza laboral más joven y más productiva del país la que está en el aire, la que se ha quedado sin empleo. Entonces, todo esto trae problemas no solamente para las mujeres en términos de desigualdad de oportunidades, sino también trae violencia y trae delincuencia. Entonces vamos a tener un panorama de inseguridad complejo, de desempleo claro, así se diga que así ya pasó, digamos, el peor momento, y la duda de si abrir, cerrar, o simplemente cerrar por sectores y dejar que cada quien se cuide, ojalá lo mejor que pueda. Es muy complicada la la coyuntura y la gente está cansada por cualquiera de los dos extremos.
Pues ahora vamos a hablar de eso, porque si están tan encadenados todos estos temas, pues es imposible hablar de o aislamiento solos o de reactivaciones solas, precisamente porque se trata de un todo. Ya regresamos.
Ya regresamos a Hora 20 de Caracol Radio. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. History Megadocs presenta la historia jamás contada.
Si hemos de luchar por nuestra independencia,
del hombre que pudo haber sido rey,
debemos mostrar nuestra valía,
pero eligió ser presidente.
¡Fuego!
Washington, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio a las 10:35 de la noche por History.
El pulso del fútbol de Caracol Radio.
Para mí, Zidane no ha necesitado para ser campeón a James Rodríguez. Esa es una verdad que nadie puede discutir.
Si usted afirma que Zidane no necesitó a James para ganar tres Champions, pues ¿para qué va a tener en cuenta un jugador que no necesita? Simplemente no lo pone y ya.
Una cosa es ser campeón sin James Rodríguez y otra cosa es que a James Rodríguez no le caiga bien. Son dos cosas diferentes, pero no se preocupe. La próxima vez vendré al pulso con plastilina. Así me va a entender fácil.
Yo sí lo entiendo, pero me alegra que la plastilina en este programa traiga nuevas opiniones y nuevos conceptos.
El pulso del fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería, lunes a viernes 1:00 p.m. Caracol Radio, en todo momento, más compañía.
En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
De lunes a viernes, te esperamos en 10 AM Hoy por Hoy, para hablar de nuestras pasiones.
Colombia tiene casi 50 millones de técnicos de fútbol.
Sí.
Todos sabemos más de deportes que los deportistas.
Por ejemplo, era gol de Jeffers. No era gol de Jeffers.
Claro que era gol de Jeffers.
Era gol, pero no era válido.
Discutir sobre temas polémicos.
¿Los sacerdotes deberían tener parejas, sí o no?
Las monjas también deberían tener pareja.
Aprender de convivencia en pareja.
Mi esposo dice amarme, pero nunca me ofrece una palabra bonita.
Una persona que está todo el tiempo llenándome de palabras o una persona que de verdad con sus acciones.
Y reír contigo.
Yo ni pido ni devuelvo regalos. Es que yo sé que muchos de los regalos que he dado han terminado ya en el relleno sanitario. Yo también he hecho lo mismo.
10 AM Hoy por Hoy con Andrés López y Flavia Dos Santos. Caracol Radio. En todo momento, más compañía.
La bomba es el punto azul en medio de la pantalla.
¡Bomba! ¿Usted dijo que vio un OVNI?
Sí.
¿A mí?
NCIS New Orleans, nueva temporada, estreno el 1 de julio a las 9:10 por A&E.
En Servientrega, sembramos esperanza. Servientrega presenta la hora en Caracol Radio.
8:02 p.m.
En Servientrega, sembramos esperanza.
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 Última hora, Caracol Radio.
8:03, la firma Moody's afirmó la calificación de Colombia en Baa2 con perspectiva estable, un escalafón arriba del grado de inversión. La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó al comercio en el país para que en este segundo día sin IVA se entregue una información clara, veraz y oportuna a todos los consumidores. La cifra de migrantes venezolanos que se han radicado en Colombia descendió por segundo mes consecutivo al pasar de 1.8 millones de personas a 1.7, según las cifras del gobierno. La aerolínea Aeroméxico pidió acogerse a la ley de bancarrota en los Estados Unidos.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio.
Es hora de ver la película o serie que reúne a toda la familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. En Caracol Radio son las
8:04.
Hoy miles de policías cuidan las calles, cientos de médicos salvan vidas y millones de cajeros con su compromiso y dedicación entregan su servicio a todo nuestro país. Son acciones como estas las que hacen que días como hoy sean extraordinarios. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Hora 20.
Ocho de la noche, 4 minutos. Regresamos en Hora 20. Jorge Enrique Bedoya, Joir Ackerman, Luis Felipe Nao, Poli Martínez. Y un poco hablando de toda esta situación de las cifras económicas, de los resultados de desempleo, de algunas propuestas e intentos que pues parece que esta tarde ya dejaron de ser una posibilidad real con la entrega de las de los ventiladores a Bogotá, pero se habla sí de nuevos aislamientos. Deberían ser un tema de conversación, es Inani, seguir hablando de esto. ¿En qué punto creerían ustedes que estamos? Joir Ackerman.
Gracias, Diana. Bueno, pues es un tema muy complejo, como lo he dicho varias veces. Pues no son los líderes políticos los que ponen la agenda del coronavirus, es la pandemia la que va determinando la agenda. Y lastimosamente, pues en Colombia no hemos alcanzado esos picos que se creían que para este momento tendríamos que haber alcanzado, lo que genera estas crisis que estamos teniendo en este momento. Que más allá de salud pública, pues generan crisis de funcionamiento social y evidentemente cifras económicas que son bastante preocupantes. A eso agregando, como decía Paul Martínez, pues que no se puede desencadenar una cosa sin la otra, que el hecho del daño que está habiendo en ciertos sectores de la economía, como por ejemplo el gastronómico, donde se han anunciado varios cierres de cadenas, de restaurantes, etcétera, etcétera, pues son mediciones que todavía no se tienen medidas y que nos van a afectar seguramente y que nos van a marcar en el próximo trimestre. Entonces, digamos, hay muchos elementos que todavía no están realmente en la dimensión de la situación, lo cual hace muy preocupante esto. Un artículo de Bloomberg que leía hoy que pues hablaba de Harm Reduction Theory, que quiere decir la teoría de la reducción dura, pues sugería que ni el método del cierre total ni el método de la apertura completa han funcionado.
Sí.
Entonces lo que tienen que buscar los líderes, decía el artículo, era un punto medio en donde efectivamente se prohibieran las actividades de alto riesgo y se generara una pedagogía seria sobre el distanciamiento social en aquellas áreas de la economía y en aquellas actividades donde no, pues donde se está permitiendo la interrelación social. Cosa que tampoco está pasando ni en Colombia ni en Estados Unidos, y pues casos como lo de la Florida, en donde yo vivo, pues son ejemplos de esto, puesto que muestran que la apertura total lo que ha hecho es disparar la curva, no solo en infecciones, sino en muertes también. Entonces, por eso, pues, digamos, como todos hemos estado en un proceso de aprendizaje del manejo de la pandemia, digamos, valdría la pena analizar esta nueva teoría de un punto medio donde hay que ser muy estricto con el cierre de unas actividades que son de alto riesgo y la pedagogía en las otras actividades que se debe estar permitiendo la interrelación social para que se dé un distanciamiento social real y se controle de alguna manera no solo las infecciones, sino también el desarrollo de la economía. Es un punto medio muy difícil de encontrar y que pues en realidad no, ningún país ha sido ejemplo de esto concreto para poder resaltar.
Luis Felipe Nao.
Leana, usted hace 3 meses y medio dijo que estábamos con un enemigo invisible. Y con esto empiezo para decir que efectivamente esto es una guerra muy difícil con ya 10 millones de infectados en todo el mundo, 500,000 de muertos, y que está generando las peores consecuencias para un país que ha vivido en guerra. O sea, Colombia, que es un país que ha vivido en guerra, nunca había tenido las cifras de contracción económica que en este momento tiene. En 115 años las peores cifras de contracción económica son estas. Con esto quiero decir que cualquier situación, por mala que sea, en este momento es susceptible de empeorar. La economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, Gita Llopinath, señalaba que el PIB global puede caer alrededor del 4.9%, pero el PIB de Latinoamérica estamos esperando que caiga alrededor del 9.8%. Esas cifras que parecen frías significa que vamos a tener un mayor número de pobreza, que hoy tenemos un 27% de pobreza y que podemos superar el 50%, podemos llegar al 50% de pobreza, o sea, de 2 colombianos, 1 ser pobre, retroceder 2 décadas en avance social. Y cuando uno empieza a mirar si, como dice Joir, si vamos a un cierre total o a una economía totalmente abierta, lo que han recomendado los expertos es abrir lentamente la economía, pero no cerrarla totalmente. Tanto así que el PNUD, a través de Marcela Meléndez, que es la jefe económica para Latinoamérica, señaló que el énfasis tendría que ser en protocolos para que se pueda funcionar, y es un error pensar que si se alarga la cuarentena el problema desaparece. Lo que se hace alargando la cuarentena es generar un problema en todas las familias, porque seguimos destruyendo el consumo, seguimos generando incertidumbre en los inversionistas y seguimos generando un problema que es mucho mayor, y es generar hambre. Y puede morir más gente por hambre que por el coronavirus. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Joel, pero también estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Polis, que esto está afectando los sectores como es el de las mujeres, que las mujeres ya tienen un desempleo del 28% frente a los hombres, que tienen un desempleo del 18%, y está afectando a los jóvenes, que eso es gravísimo, porque estamos haciendo que una generación pierda la esperanza. Los jóvenes ya tienen un desempleo del 31% frente a los mayores de 24 años, que está alrededor del 21%. Entonces, el cierre total, como lo dice Joir y como lo dice el doctor Bedoya, creo que no es una alternativa para la economía en este momento.
Les pido solamente un minuto, tengo información, hay una marcha que va hacia el Cantón Norte, se desplaza por la 11. Cristina Martín, ¿de qué se trata?
¿Qué tal, Dayana? Buenas noches. A esta hora decenas de indígenas marchan hacia el Cantón Norte. Salieron desde las 7 de la noche para marchar por las violaciones que se han presentado en las últimas semanas a niñas indígenas por parte del ejército. Escuchemos un poco acerca de estas manifestaciones que a esta hora siguen en camino hacia el Cantón Norte.